Y lo puse mal. Ay, si quiero empezar un tema serio, siempre tengo un papelón. Creo que es importante que nos demos la oportunidad de agradecer, de despedir, de recibir, de limpiar, de sacar, de remover, ¿verdad? Esas cosas que no necesitamos y de darle espacio a esas cosas nuevas, sin deuda, de conocer gente y de recibir gente sin pensar que van a ser como la otra persona, como la próxima persona. ¿Qué pasó con el cortejo como era antes? ¿Qué pasó con estos enchules y estos enamoramientos como era antes? ¿Qué pasó con esta? Yo me sentía tan bien, aunque fui rechazado un montón de veces y humillado un montón de veces, bueno, es parte del proceso de cortejo y enamoramiento. Yo empecé muy tarde. Yo perdí la virginidad a los 24 años. Yo no tuve novia antes de eso. Tuve alguna jevita, pero por alguna razón era tan inocente que me tomaban el pelo o jugaban conmigo y mi mamá cuando se enteraba trataba de ayudarme y de socorrerme en ese aspecto, pero yo no entendía lo que pasaba, pero tampoco me hablaban. A mí, por alguna razón, sentía que la gente no me quería explicar las cosas. En mi casa, en mi familia, siempre han habido muchos secretos. Y esto a nivel sistémico jode, ¿verdad? Porque uno siente que faltan cosas o que algo no está bien y no le explican y no le dicen. So, yo también fui el tipo de chamaco que fui siempre muy amigo de las mujeres. Entonces yo no era una opción para ser pareja. Y las chicas en la escuela que a mí me gustaron siempre se fueron detrás de ¿verdad? De los problemáticos. O de este otro tipo de personas que pues no era yo. A mí nunca me escogieron. A mí nunca me enviaron una carta de San Valentín, nadie diciendo que estaba enamorada de mí o que yo le gustaba. Y creo que si alguna vez pasó, fue una amiga de mi hermana y era más chamaquita que yo, pero fuera de eso no. Creo que fue la única vez donde vi a alguien que se enamoró de mí por lo que yo era y yo no le podía corresponder. Voy con todas estas cosas porque creo que ayer estaba pensando en una cuestión bien nostálgica. Les puedo contar momentos donde fui caballero y donde regalé flores e hice cosas bonitas y lo que recibí a cambio fue paliza y humillación. Nunca tuve un premio al hombre más galán o el más caballeroso, ninguna de esas. Bueno, el caballeroso yo creo que en la superior me dieron, pues creo que fueron piernas lindas y caballeroso, una cosa así, o respetuoso. Pero en fin, yo nunca he sido el hombre que, o nunca me he sentido como el hombre que las mujeres escogen. Siento que he sido el hombre que se les mete por los ojos a las mujeres y simplemente les da lo que quieren y pues por eso están conmigo o han estado conmigo. Nunca he sido un tipo mujeriego como a veces aparento o como mucha gente tiene una fantasía. Yo tengo amigos que pensaban que yo era el que más mujeres me había, con las que más me había acostado en mi época de la universidad o de la high. Incluso cuando yo le dije a estas amistades mías que no, que estaban al garete, que no, que yo nunca fui ese tipo. Todos empezaron a verme de otra manera, y no me tenían casi ni respeto. Entonces, para que ustedes vean cómo, o sea, ser un hombre tampoco es así de fácil. Yo no fui promiscuo, o sea, yo no empecé a experimentar con mi sexualidad hasta mucho después. También tenía un estigma cristiano religioso, ¿verdad? Bastante hardcore. Y no me arrepiento, yo he tenido muy pocas relaciones en mi vida. Curiosamente, la mayoría de ellas jodidas de la cabeza. ¿Verdad? No jodidas de la cabeza, pero con mucho bagaje emocional. No mirado. Ahora que lo miro bien, eran mujeres que no habían trabajado su niña interior, que tenían mucha. Como todos nosotros, habían cosas emocionales inconclusas, sin mirar, dolor sin mirar. Unas heridas de infancia sin mirar y unos mecanismos de defensa muy fuertes. Y yo me crié entre mujeres con mujeres, donde la mayor enseñanza o el introyecto mayor es: yo tengo que servirle a la mujer, yo tengo que cuidar a la mujer, yo tengo que proteger a la mujer es una reina y yo soy prácticamente siervo y esclavo de la mujer. Yo no aprendí autonomía, yo no aprendí a hablarle a una mujer, yo aprendí que no importa lo que pasara, a la mujer había que cuidarla, protegerla, etcétera, etcétera. Y me volví un hombre que no supe ser yo. Y lo que yo era, o lo que yo fui, con relación a mis parejas, no fue lo mejor. O sea, no fue bueno para mí. Los primeros meses o los primeros años es dar hasta quemarme. Y de ahí en adelante empezaban los problemas. Porque yo daba y estas mujeres se volvieron hoyos negros. Y yo sé que yo hice cosas mal. Porque era un chamaquito. Lo que pasa es que muchas de estas cosas yo nunca las supe. Porque siempre lo que hubo hacia mi persona fue como, era como castigo, como rabia. Como tú eres un pendejo. Y yo lo acepté muchos años. Y hay muchos hombres que se sienten así. Entonces, cuando yo veo estas guerras feministas y estas amigas y lo mucha mierda que hablan de los hombres y toda esa pendeja, pues a mí me molesta. ¿Por qué? Porque yo no entiendo esta incongruencia. Yo entiendo lo que yo soy hoy. Yo entiendo que ya yo percibo, ¿verdad?, el dolor. Y lo que veo es que no están mirando su dolor. Están haciendo una transferencia. Dolor por rabia, por odio, por resentimiento. Pero no se están haciendo responsables de ese dolor y de esa rabia y de ese resentimiento y vuelven a caer con tipos que son iguales. ¿Por qué? Porque entienden que amor es eso. Y así es que tiene que funcionar una relación. Yo tengo una pareja actualmente con la que llevamos años. Pienso que nos va bastante bien. Hay mucho amor envuelto. Pero también cuido que haya una actualización porque hay momentos donde yo no estoy cómodo. Hay momentos donde yo no me siento que estoy bien. Y no tiene que ver con mi pareja, tiene que ver conmigo, con los seres humanos. Ningún ser humano está obligado a amarte, ningún ser humano está obligado a estar contigo hasta que la muerte los separe. Yo creo que todo caduca. Y el amor entre parejas es como una planta, como una flor que va a durar según las condiciones y según cómo se alimenta. Según la temporada. Hay temporadas donde muere y hay otras temporadas donde nace. Hay unas temporadas donde da fruto, hay unas temporadas donde se seca. Hay unas temporadas donde no muere la planta, simplemente mueren las hojas, pero la planta revive y crece más fuerte. Todas estas cosas, la naturaleza nos enseña mucho sobre la vida, sobre el amor, sobre las relaciones humanas. Sobre lo que es estar en tribu o en manada. Y yo tengo que decir que si tú me preguntas a mí, ¿cómo sería una pareja perfecta? Yo tendría que decirte que no lo hay. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo es la mujer o el hombre ideal? Yo te diría que no lo hay. Si tú me preguntas qué cualidades a mí me gustan de la gente, pues yo te puedo decir muchas. Pero yo pienso que la cuestión esta del amor es algo que tú no piensas, tú lo sientes en el momento y te da como un golpe y no puedes quitártelo de encima y tienes que aprovecharlo. Y darle la bienvenida y cuando se vaya se fue. Y hay gente que viene a tu vida por un periodo determinado y te ayuda a elevarte y a moverte y te ayuda a sanar cosas. Y creo que hay veces que pensamos que para que las cosas se acaben tienen que acabar fatal. Y hay veces que no tienen que acabar fatal. Pero es más difícil acabar algo cuando no hay un problema o algo fatal. Es bien difícil. A veces que pensamos que no, pero si no ha pasado nada malo, ¿por qué se va a acabar? Hay muchas razones para que se pueda acabar. Un montón. Pero a lo que voy ahora y lo que me interesa, quiero retomar la parte del cortejo y de mucha gente que dice, veo mucha gente, y esto lo mencioné anteriormente, dando para entender a la mujer, para entender al hombre, para saber cómo es una buena cita, cómo es un buen cortejo, si me acuesto con la persona, si no me acuesto con la persona, si salimos, si no salimos, si paga, si no paga. Ay, son muchas reglas. A mí me encantaba tanto escribir un poema ilusionado porque estaba enamorado de X o de Y. Y yo he escrito muchos poemas que nunca he entregado. So, si usted es de las pocas mujeres que me conoce y yo le he entregado un poema a usted alguna vez en su vida, es porque algo pasó ahí, algo usted provocó en mí, y eso es bonito. Pero que yo me atreva a dárselo a usted, ya eso es otra cosa. Porque eso es una puerta que usted abrió. Eso es una ventana que usted me dejó abierta para que yo entrara. Usted me dio permiso para eso. Usted me hizo sentir seguro para eso. Porque cuando un hombre como yo le regala a usted un poema o le dice algo bonito a usted, lo único que usted tiene que tomar en cuenta, hombre o mujer, porque yo le digo cosas bellas a mis amigos porque los amo, pero lo único que usted tiene que tomar en cuenta es que está viendo un hombre que se está no sensibilizando o vulnerabilizando, sino que está trabajando desde su verdad y desde el amor. Y eso no lo deja de hacer más hombre. Al contrario, pienso que un hombre que puede ser sensible, un hombre que puede tener dentro de sí a un poeta y a un guerrero compartiendo este apartamento, este cuerpo, esta alma, esta vida, pienso que es un hombre bastante balanceado. Un hombre que puede disfrutar la sensibilidad de la humanidad, de la naturaleza, el amor, la vida, pero es capaz de ser un guerrero. Pienso que hay pocos hombres así. No estoy hablando guerrero escondido, ni poeta escondido, suprimido. No. Te estoy hablando que puede manifestar los dos. Para mí es un hombre que va por ahí. Y que probablemente puedas tener buenas conversaciones con ese tipo, y que probablemente es un tipo hasta noble. Yo creo que estas cosas pasan porque hay una cosa profunda del espíritu y de la edad de nuestro espíritu, de la vida que hemos creado y que decidimos vivir. Muchas veces yo voy a hablar y yo le voy a echar culpa a gente y a cosas y a situaciones, y al final me toca a mí resolverme lo mío. Y yo no lo tengo todo cuadrado en mi vida. I don't have everything figured out. Pero es que la vida es para eso, para tú hacerte una pregunta, contestártela con la vida y la experiencia, y hacerte la próxima pregunta, contestártelo con la vida y la experiencia, y así sucesivamente. Y a veces yo veo a la gente hablando con esta autoridad y totalitarismo, de la cual yo soy parte, porque es un character trait mío también. Y mientras más claro estoy en lo mío, señores, más claro tengo que es mi experiencia y es mi verdad, y que la tuya puede ser totalmente diferente. And it's fucking okay. Está bien. Pero ¿qué pasó con esa belleza de enamorarse, de llamar, de ir a la puerta a recoger a la persona, de abrir la puerta del carro, de planificar algo espectacular, de... Y ahora lo que estamos es swiping in and out, y con unos miedos cada vez, yo no estoy para perder el tiempo en gente, bla, 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 bla. El recurso más bonito para uno conocer a otra persona es sentarte a tomarte algo con ellos. Y ya es que eso ni lo hay. A veces yo veo personas evaluando si van a conocer a una persona o no, o si van a invertir su tiempo en una persona o no, de una cita. Ay, es que sí, tenía buena conversación, pero no sé. Ah, diablo, bueno, no sé, es que yo no sé, me parece que No me gustó, hizo algo ahí en la cena que no me gustó. Y no sabes lo que está pasando a la persona y a la gente le cuesta abrirse. Hay mucha gente que me conoce de lo que yo hago en cine, televisión, películas o lo que sea, pero me ven hablando en podcast y dicen, mira, ridículo este. Ahora sé yo, ahora me jodí yo ahora con los comediantes que se creen psicólogos, los comediantes que se creen terapeutas, o mira este de lo que habla si no sabe, no tiene hijos. No tiene familia, hablan de mí como si, no, como si supieran todo. Y a veces nosotros vamos en una cita, en una relación, así, como si supiéramos todo. ¿Dónde está la curiosidad de conocer al otro? Yo le tengo mucho respeto y mucho amor a bien pocas personas. Digo, le tengo respeto y amor a todos, o la mayoría. Pero profundo que yo no puedo controlar. Los puedo contar con los dedos de las manos. Y no es que hayan cuatro o cinco, es que lo puedo contar con los dedos de una mano. Y si tú me preguntas por qué yo amo a esa persona, es porque esa persona ha visto mi luz y mi oscuridad y no me juzga. Porque esa persona ya sabe y entiende que mi lucha externa es un reflejo de mi lucha interna por ser mejor persona. Que a lo mejor tengo unas cosas que son bien desviadas y no son correctas, pero es mi sombra manifestándose para hacer las paces conmigo, o yo hacer las paces con ellos. Que saben que cuando yo expreso amor y que cuando a mí me baja una lágrima, hay mucha verdad y mucha profundidad y mucho dolor ahí adentro que está siendo sanado y liberado y trabajado, y que yo no tengo miedo de mirar esa oscuridad. Y a esa gente yo les amo. Porque no están buscando que yo deje de mirar eso, porque no están buscando que yo esté bien. Están buscando que cuando yo decida salir de ahí, me puedan acompañar, me puedan dar un abrazo o simplemente se puedan sentar en silencio conmigo y me puedan ver rantear o llorar sin juzgarme, sin buscar entre líneas lo que no hay. Y que me hacen las preguntas que vienen desde el lugar de la reflexión o desde el interés genuino de ellos entender. Y es que eso ya no lo hacemos ni en pareja. Ahora las parejas se creen que todo lo malo que hace el otro es en contra de ellos y ahora todo el mundo está como que mi pareja es el enemigo. ¿Para qué yo voy a tener pareja si los hombres son esto? ¿Para qué yo voy a tener pareja si las mujeres son esto otro? Si no salen de las putas redes sociales y del internet, lo único que se están jaltando es de que el mundo es una mierda. Y lo único que se están hartando es que el mundo es una fantasía. Y entonces o las expectativas son muy altas o las expectativas son muy bajas, pero ninguna es la creación de la relación, la construcción de la relación. Todo tiene que estar ya prehecho. Esta persona tiene que ser perfecta para mí, pero yo no tengo que ser perfecto para esa persona. Pero es que ya tú eres perfecto como tú eres. Y parte de estar en una relación es que cada uno ayuda a moldear al otro. Nosotros llegamos a la vida de la gente a servir de espejo. La gente llega a servirnos de espejo. Hay gente que llega a nuestra vida a tocar botones para que ajustemos lo que está desajustado. Y hay gente que llega a nuestra vida simplemente para que tengamos un lecho donde recostarnos, un hombro donde llorar, un pecho donde poner nuestra cabeza y volver al vientre de la madre y al amor profundo que hemos olvidado. Porque admitir que hemos cometido un error o admitir que hay algo que no nos salió bien nos da vergüenza y la vergüenza nos aleja de la posibilidad de mirar algo a profundidad y sanarlo. Yo fallé mucho en mis relaciones y sigo fallando. Y no hay nada más terrorífico en esta puta cabrona vida que ser hombre y que digan que tú lo hiciste mal y que tú eres malo. Por lo menos para un hombre, sentirse como un fracaso, sentirse inútil, sentirse un perdedor, es lo peor que nos puede ocurrir para muchos de nosotros, no para todos. No sentirnos útiles. Y cargar con el peso del mundo es mucho. Y cuando nos dicen, hey, tranquilo, esa no es tu responsabilidad, Muchos de nosotros lo pensamos dos y tres veces. Porque a veces nos sentamos a ver el mundo y el mundo se está cayendo y que tú nos digas eso no es mi responsabilidad. No, yo tengo que salir a ayudar. Yo soy así. Pero mira, antes lo quería hacer a nivel mundial y ahora lo quiero hacer entre lo más cercano que yo tengo. Vivir el día a día, vivir el presente, vivir el momento es bien difícil. Y cuando tú miras a tu pareja y tú corres detrás de tu pareja y sientes que tu pareja está huyendo de ti, de la profundidad, de la responsabilidad, no está funcionando. Cuando tú ves en tu pareja un verdugo, algo no está funcionando. Y no estoy hablando que es culpa del otro o es culpa mía. Estoy hablando de que cada cual tiene que poner la responsabilidad en su lugar. Cuando no te puedes comunicar, cuando todo es un sacrificio, cuando te quitas para dar, cuando matas partes tuyas para estar ahí para que el otro esté bien. Cuando te sientes culpable y enjuiciado. Cuando sientes que tienes que pelear por el respeto de tu pareja y de tus hijos. No está funcionando. Y yo sé que nosotros somos responsables de lo de nosotros, pero a veces es bien importante entender que a veces somos responsables por lo que el otro está sintiendo porque no lo estamos haciendo bien. Yo recuerdo que hubo una época que yo dejé de escribir poemas, dejé de regalar flores, porque era como que todo lo que yo daba me rebotaba. Una vez le mandé flores a una amiga y me dijo que no le volviera a mandar flores, que eso era una actitud muy machista, que era una actitud de control, que yo lo que quería era dejarle saber a todo el mundo en su trabajo que ella era, que yo era dueño de ella y que ella ya estaba amarrá. No volví a mandar flores. Y hay tanta guerra y tanto rebote que lo que uno piensa que es bueno, a lo mejor para el otro es malo. Va a depender del trauma del otro y de las mierdas que ha vivido el otro. Pero en ese momento a mí eso me rompió el alma y a mí me jodió la cabeza. Yo le di un poema a una mujer que después la escuché. Ella no sabía que yo estaba ahí. Y después la escuché riéndose, burlándose y criticando mi poema con sus amigas y burlándose de mí. Y dejé de escribir y me dio mucha vergüenza escribir. Esto también entre hombres nos atacamos y nos decimos cosas bien feas. Cuando usted tiene un amigo o un hombre al lado suyo que es una persona de bien y es una persona inteligente y es una persona, no lo envidie. ¿Por qué lo envidia? Cuando usted tenga una mujer al lado que es una persona inteligente, progresando, creciendo, fajona, trabajada, no la envidie, no la boicotee. Admírele y déjele saber porque usted la admira. Hasta en la relación. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que no saben por qué sus parejas están con ellos. Atrévase a decirle, tú sabes por qué yo te amo. Yo te amo porque tú me permites ser yo. Yo te amo porque en mi momento más vulnerable tú me diste mi espacio y me entendiste y no me viste como una persona débil o perdedora. Me diste el espacio para recomponerme. No me abandonaste. Porque en mi momento más crítico te diste cuenta de que ese ranteo, esa pelea, esa rabia no era contigo. Que era yo enfrentándome a mis demonios y a mis miedos y no te alejaste, no te lo cogiste personal. Que te valió más todo lo bueno que yo te he dado en la vida y que hemos compartido en la vida que ese momento en que cometí un error. Que estás tan segura del amor por nosotros que tú sabes que si yo me voy hoy, a lo mejor me estoy yendo por amor. O a lo mejor tengo el corazón hecho pedazo. Que si algún día esto no funciona, yo sé que tú vas a saber que no funcionó porque no funciona entre los dos. Que no es porque yo era un cabrón y tú eras una víctima. Yo te amo porque porque no me tengo que ocupar de ti. Pero te comparto y me comparto contigo. Y creo que la manera en que nosotros tenemos posesiva de bregar con los demás, o la manera fast food que tenemos de esto tiene que estar listo ya, preparado ya, esto, tienes que venir hecho de esto, esta otra manera. El camino de una pareja o de una persona que llega noblemente a abrirte el corazón, a lo mejor a ti no te gusta y es verdad, no te tiene que gustar, pues bueno, agradécelo y despídelo y déjalo ir. Pues no te aproveches de la gente noble y buena. Ah, que esa mujer me lo da todo, qué pendeja. Pues no, déjala, por favor, deja que se lo dé a alguien que de verdad intercambie con ella y sea recíproco. No la dañes, no le hagas daño, por favor. Dense la oportunidad de ser felices. Date la oportunidad de no ser madre de tu pareja. Date la oportunidad de no ser padre de tu pareja. Dense la oportunidad de ser un equipo delante de sus hijos, que sus hijos vean que ninguno de las manipulaciones que tienen va a ir por encima del orden y el amor que hay en esa pareja. Que cuando tú ventiles con un amigo o una amiga tuya cómo te estás sintiendo con tu pareja, que cuando veas que eso lo usen en contra tuyo, tú digas, no. Primero corto con este amigo o esta amiga a la que le conté antes de tirarle la mano a mi pareja. Hay tantas cosas y tantas mierdas pasando alrededor en el mundo y en la vida y en la sociedad. A veces yo veo gente que están sentados en una mesa y los dos están en el teléfono, se acuestan en la cama y los dos están en el teléfono con el televisor prendido y una película. Cada uno vive en su mundo y un día sales de la burbuja y esa persona no está y ahora esa persona es mala. Y tú nunca hiciste nada malo. No todos tenemos la misma experiencia en las relaciones y no todos queremos la misma relación. Y no, mujeres, no todos los hombres te lo quieren meter y ya. No sé. Creo que estos días son buenos para hablar de esto, ¿verdad? Por hacer algo diferente. Hay tanto knowledge que se puede sacar y hay tanta cosa. Yo creo que no hay nada más bonito que empezar a conocer una persona. Y no hay nada más bonito que lo que se siente enamorarse. No hay nada más bonito que resonar con una persona. Y si por alguna razón estás en el mismo tren con esa persona y los dos están ahí pam, 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 intenso, 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 y se acaba y se apaga porque uno de los dos se baja del tren antes, por favor, avísenlo, avísenlo. Para que la persona que va en el tren montado no vaya por ahí como un loco y pueda bajarle revoluciones y no sentirse ridículo. Porque el problema es que cuando tú despiertas de estas ilusiones, tú te sientes ridículo. Y ahí empiezan las reglas. Y ahí empieza el distanciamiento. Y ahí empiezan los 2, 3, 4, 5 pasitos para atrás, el frío. Porque ya no hay una simbiosis. Ahí empieza otra vez la parte del cortejo. Pero es como el mismo proceso del cortejo, pero en vez de ser para acercarse cautelosamente, es para ir retirándose cautelosamente por miedo a ser lastimado o por miedo a ser ridículo. Y lo que el corazón siente, nadie te lo puede refutar. Eso es lo que el corazón siente. Pero lo que la mente razona es refutable. Lo que el corazón siente, no. Lo que la mente razona o la imagen que te pone puede ser debatible. Pero lo que es en el corazón, no. Aprendan a confiar en eso. Y recuerden no transferir las experiencias de otras relaciones a la actual. Porque no funciona así. La deuda del anterior no la tiene que pagar el presente.